Agricultura. Peter Bild, antropólogo especializado en salud y educación, nos ayuda a dar una nueva mirada para así reinterpretar lo que nos pasa. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas en Vida con Sentido, con Peter Bild.
Ya el 26 de diciembre, espero de todo corazón que hayan podido pasar y disfrutar de esta Navidad tan diferente y especial dentro del contexto de todo lo que hemos vivido durante el reciente año, junto a sus seres queridos, con la conciencia que hoy tenemos de lo valioso que es poder abrazarnos, la presencia de estar juntos y compartir cada momento que tenemos. Hoy sabemos, gracias al desarrollo de la ciencia, que la Tierra entera y cada una de sus partes tiene un origen cósmico. Todos los elementos químicos de la Tierra provienen del cosmos. Todos los átomos de nuestro cuerpo provienen del cosmos. Todos, salvo los de hidrógeno, han sido producidos al interior de una estrella. Han viajado a través de una nebulosa planetaria o una supernova, esto como ciencia ficción, impregnando, empapando la nebulosa solar primitiva. Pasaron a constituir parte de la Tierra, y en base a aquellos elementos primarios que hoy día conocemos y nos enseñan en el colegio como la tabla periódica de química, que fueron depositados en nuestra Tierra, es que se posibilitó la materia, la manifestación de las primeras formas primitivas de vida, las que evolucionaron durante millones de años, hasta conformar expresiones cada vez más complejas como nuestros ancestros homínidos. Por lo tanto, indisolublemente estamos ligados al cosmos, estamos constituidos por exactamente los mismos elementos que el universo. Y esto no es metafórico, es objetivo, es real. Somos además, y lo sabemos hoy día gracias a la ciencia, a la física cuántica, que la unidad básica de la materia es el átomo. Energía. Como dijo Albert Einstein, la materia es energía congelada. Somos energía congelada, el universo es energía. Es como dijo también el físico Heisenberg en su principio de la incertidumbre: la materia, el átomo, tiende a existir, porque en su naturaleza primaria somos energía con tendencia a la materia. Es decir, para observar una partícula debemos aplicarle luz, lo que automáticamente modifica su condición. Oscilamos constantemente, por lo tanto no podemos determinar nuestro estado con anticipación, ya que estamos constantemente modificándonos, influidos por todas aquellas energías y variables con las cuales consciente o inconscientemente nos relacionamos. Somos seres absolutamente relacionales. Modificamos nuestro ambiente y nuestro ambiente nos modifica. Por lo tanto, somos materia, que en su naturaleza física primaria de energía, que se expresa a través de lo electromagnético, que irradia y a su vez influencia por todas las relaciones y variables que actúan sobre nuestra Tierra. Por lo tanto, ¿de qué manera, entonces, cierto, influyen en nuestra naturaleza, en nuestro estado conformado por nuestras emociones y pensamientos, la energía de los astros que conforman nuestro sistema solar, si sabemos que en esencia estamos constituidos por la misma naturaleza esencial, tanto química como electromagnética, energía física, es decir, por la energía esencial que constituye el universo y por lo tanto nuestras vidas? Cuando uno habla de estas cosas suele ser un poquito como ciencia ficción, porque los adelantos de la física aún no somos capaces de poder racionalizarlo. Nos sentimos y nos observamos nosotros mismos como si fuéramos objetos, sujetos en última instancia, pero como materia. Y nos cuesta imaginarnos que efectivamente somos energía. Utilizamos mucho esos conceptos, pero lo podemos vincular poco a nuestras vidas. Por lo tanto, todas estas cosas muchas veces nos suenan como, hoy día está demostrado por la ciencia, pero muchas veces nos suenan como esotéricas, ¿no? Como estas cosas que con rigor llaman pseudocientíficas, que son juicio en el fondo, porque no las podemos demostrar a través de las leyes de la materia, pero que están constantemente influyendo. Para poder conversar sobre este tema que personalmente a mí me apasiona, hoy día tenemos como invitado a Pablo Flores. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, quien fue haciendo un giro, quien nos va a contar cómo fue para crear la Escuela de Astroterapéutica. Hola Pablo, ¿cómo estás ahí?
Hola Peter, ¿cómo estás tú?
Bien, sé que estás por allá por México, ¿eh?
Así es, estoy acá en la península de Yucatán en México. Me vine a viajar por el mundo.
Pero lo rico de esta cuestión es que al final estáis trabajando igual.
Sí, totalmente. O sea, hoy en día uno puede... Yo ya preví como hace 3 años que se iban a venir todas las cosas mucho más online y lo preparé y lo armé. Entonces, desde el 2020 que se preparó el terreno perfecto, de cierta forma. Así que mientras yo tenga internet puedo trabajar en cualquier lugar, gracias a Dios.
Qué rico eso, ¿no? Sí. Esa es la parte positiva de toda esta cuestión.
Así es.
Y van a ver... libertad que antes no tenemos.
Y no, y van a ver... Se va a reacomodar, se va a reordenar todo. O sea, un poco lo que te estaba hablando yo. Yo estoy acá en México, en Tulum en este momento. Y de verdad tú vas viendo como en Estados Unidos y gente de diferentes partes del mundo se van a empezar a reestructurar. Se van a hacer movimientos sociales muy grandes. Los cambios urbanos se van a empezar a producir. La gente ya no va a estar amarrada a la oficina. Va a haber una crisis, obviamente, a nivel económico por el tema de oficinas vacías. Pero se van a empezar a producir muchos movimientos los próximos años. Se vienen cosas muy dinámicas que nos van a cambiar bastante el panorama que teníamos antes del 2020.
Oye, Pablo, yo tengo como muchos temas que quiero tocar contigo, pero yo creo que el primero que es súper interesante es preguntarte qué es la astrología, porque uno habla mucho de las cosas y las da como por hecho, pero si uno se pone a pensar, tal vez no tiene claro qué es lo que es. ¿Qué es la astrología? ¿Qué es para ti la astrología? No te pido una definición así como formal.
Es una buena pregunta, y una pregunta tan difícil de responder. O sea, partamos quizás haciendo algo al revés. ¿Qué no es la astrología?
Ya.
Ya. La astrología no son los horóscopos. No tiene nada que ver con eso. La astrología no es necesariamente una herramienta predictiva. A ver, para mí la astrología básicamente es entender un lenguaje simbólico. Es como, imagínate que hubiese en nuestro sistema solar un gran sistema de reloj, de múltiples engranajes. Este sistema de reloj que gira con múltiples engranajes, lo que nos está mostrando son ciclos, procesos, tiempo. Nos está explicando cómo las energías interactúan entre sí, cómo marcan sucesos y acontecimiento y movimiento a nivel colectivo social, y cómo también marcan movimiento a nivel individual. O sea, y eso tanto para mí, que yo soy ingeniero, como a muchos colegas astrólogos que vienen del mundo de la ciencia, que son un montón, la verdad, un montón, es lo que más nos fascina y de hecho nos vuelve locos. O sea, porque esto es como que de verdad hubiese una inteligencia por detrás, de cualquier índole, no se sabe, ese es el misterio, pero que realmente está todo ordenado y todo funcionando de cierta forma. Entonces, y también la astrología para mí representa algo súper interesante, porque cuando uno empieza la astrología nos presentamos el tema dual de que es la vida es determinismo o libre albedrío.
Bueno, esa pregunta te le hace bien.
Es que es natural, Peter. O sea, y todos nos lo hacemos. Y de hecho, dentro del mundo de la astrología existen diferentes visiones. Existen visiones que son bastante determinísticas, sobre todo las más clásicas, donde está todo determinado, está todo definido, ¿me entiendes? Se determinan los sucesos, los acontecimientos. Pero incluso ese tipo de astrología, que es una astrología más antigua, trata de jugar con eso, usando amuletos y técnicas de amuletos súper potentes, de alta magia, para poder jugar con la energía de las estrellas y poder defenderse, protegerse y jugar. Incluso ellos tienen ese tipo de movimientos, pero básicamente no hay un movimiento interno del ser humano. O sea, estamos a la merced de este determinismo, de esta historia que ya está escrita, y todo lo más puedes jugar con amuletos para protegerte. Versus otro tipo de astrología que trata de plantear que el determinismo no existe, que está todo siendo co-creado por nosotros desde el inconsciente. ¿Cuál es mi visión? Mi visión, siguiendo un poco las leyes del Kybalión, básicamente es que estamos en un mundo dual donde existe determinismo y libre albedrío. O sea, no es que uno o el otro, son las dos al mismo tiempo. Entonces, la astrología lo que nos muestra un poco es el terreno. es las energías que se vienen, qué está sucediendo, qué se está moviendo, qué está pasando en tu vida. Y el libre albedrío nuestro nos da la capacidad y nos da la libertad de poder reaccionar ante lo que va a suceder.
En el fondo son como tendencias o posibilidades que dependen también de tu acción.
Totalmente.
Lo que tú intencionas frente a esas condiciones que estarían como predeterminadas porque estamos dentro de este reloj que tiene ciertas condiciones en su dinámica, en el fondo, no estamos fuera de eso.
Sí, la realidad es cuántica, el futuro no está escrito, existen múltiples posibilidades de futuros todo el tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero para que no suene tan esotérico con la energía? Ya llevamos algo más concreto. Por ejemplo, imagínate que yo veo tu carta natal y veo que, no sé, se te viene un movimiento del próximo año que demanda que seas mucho más honesto y real y libre a nivel profesional, que implica que enfrentes miedos y inseguridades que tienes a nivel profesional para que tu creatividad esencial se pueda expresar a nivel profesional. Esa es la intención. Eso, obviamente, si yo lo llevo a un nivel más mundano, te diría, se te viene en cambio a nivel profesional. ¿Ya? Ahora, frente a esa situación, depende 100% de la persona. Porque, ¿qué pasa si cuando yo te digo esto, Peter, tú te mueres de miedo y dices, no, pero es que yo no puedo cambiarme de trabajo porque yo tengo mis responsabilidades y en el fondo me encantaría ser independiente, pero mira el riesgo que esto corre. No, miedo, 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 miedo. Lo más probable, como se viene ese movimiento energético y tú no fluyes con el movimiento energético y que nos damos cuenta que hay un determinismo, o sea, de que se viene el cambio a nivel profesional, se viene el cambio a nivel profesional. Entonces, si tú no haces nada al respecto, no, imagínate, te echan de la pega. O tú a nivel subconsciente lo provocas, porque es muy interesante, porque como son todos ellos proyecciones, tú justamente esta energía que te pide un cambio, tú sientes esta necesidad de cambio, pero te da miedo hacer el cambio, por lo tanto tú empiezas a provocar inconscientemente que te echen. Te pones rebelde. Pero tú te echan y te victimizas y dices, puta, me echaron, yo no tengo por qué me está pasando esto, porque no estás asumiendo tú. En cambio,
no me hago cargo.
No te haces cargo. Frente, en cambio, un movimiento que yo te digo eso y tú me dices, mira, si en realidad yo he querido hacer esto. ¿Sabes qué? A ver, voy a enfrentar cuáles son mis miedos. ¿Cuál es mi miedo para hacerlo? ¿En qué me siento inseguro? ¿Qué tengo que soltar? Entonces, ¿me vas entendiendo? Y capaz que hasta tú mismo fluya. A eso me refiero, de que la astrología hoy en día nos marca el terreno de juego y nos da la posibilidad de que nosotros también juguemos con eso. Para mí la astrología es una fuente de liberación. Tiene doble carga, porque también es como la pastillita de Neo en Matrix. Es doloroso, es súper doloroso. O sea, darte cuenta de quién eres, por qué actúas de la cierta forma que actúas, tomar conciencia de tus polaridades, de tu luz, de tu oscuridad, de tus condicionamientos. La mayoría de la gente que se mete en la astrología cree que con la carta astral y la lectura ya se van a evolucionar y van a resolver todos sus problemas, y no se dan cuenta que están tomándose una pastillita que les va a provocar una crisis gigantesca. La crisis de tomar la conciencia. De ahí donde mucha gente cuando toma esto, el miedo y la falta de responsabilidad se las come y empiezan a utilizar su propia carta natal para definirse. Ah, no, yo tengo luna en Tauro, por eso soy así. Ah, no, tengo Plutón en la casa 7, por lo tanto siempre voy a tener problemas en las relaciones de pareja. Y no están entendiendo que la carta astral es un mapa de liberación que te dice cuáles son tus condicionamientos. Pero para transformar esos condicionamientos tienes que ser súper valiente para enfrentar temas inconscientes muy profundos, miedos muy profundos, patrones muy profundos. Es profunda la astrología, porque llega, bueno, tú lo sabes, a lugares neurálgicos del ser.
Sí, estaba pensando además que vivimos en una cultura que es súper evasiva, súper negadora, súper evitadora del conflicto. Pero que al mismo tiempo, yo siempre tengo una imagen, entonces, que en las culturas antiguas se hablaba que existían tres mundos: el mundo del medio, que es un poco el mundo de la sobrevivencia. Uh-huh. El mundo abajo, que en nuestra cultura lo llamamos el infierno, y que justificamos el que no vale la pena meterse ahí, ¿no? Que sería un poco esta cosa más Plutón, ¿no? Esta cosa así como de la muerte, todo lo que tiene que ver con el no pasarlo bien. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de arriba, que entendimos que era como el cielo. Y toda nuestra cultura nos empuja a pasar desde el medio para arriba. No queremos asumir en el fondo de que esta resurrección, que también está en el mensaje, porque tú crístico, tiene que ver con que la transformación implica un morir para volver a que nazca algo nuevo. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso lo que estás diciendo tú, que uno la puede utilizar para justificarse, uno la puede utilizar también como para evadirse, o asumir en el fondo una lectura que te permita como mirarte un espejo y decir, estos son como los elementos, o la posición de los elementos, la interrelación de las diferentes variables que existen en mí y por lo tanto se transforman en mis posibilidades y en mis desafíos. Ahora, yo siempre trato de unir, como digo, un poquito como el cielo con la tierra, que es un poco esta cosa como más esotérica, más que esotérica, si en el fondo a mí me cargan estos conceptos porque como que uno está medio invalidado, con lo que no tiene una explicación racional lineal, con lo que es la copa del árbol, con lo que es las raíces del árbol. Es decir, para que la copa exista, esté mirando al infinito, necesita las raíces, porque si no se seca el árbol y se cae, en el fondo. ¿Cómo se entiende en la naturaleza primaria el hecho de que cuando uno nace, influyen esta posición y esta correlación, todas estas variables que existen en la astrología, que son cientas, para que se impregnen en tu naturaleza? No sé, la otra vez yo escuchaba, tú decías una cuestión, escuchaba, tú sabes que el cuerpo es, no sé, los pulmones el 90% agua, el cerebro 70% agua, el cuerpo en sí, como totalidad, el 60% agua. El agua es conductora, capta energía. Entonces alguien me decía por ahí de que de pronto cuando tú naces, la energía de todos estos planetas impregnan tu ser a partir del agua y te determinan de una determinada manera a una cierta disposición. Vamos a ir a una pausa, pero no sé si me entendiste la pregunta, pero en el fondo es cómo se articula el hecho, más allá de que porque por algo uno nace cuando nace, pero de qué manera pueden influir para que nosotros tengamos diferencias como seres humanos cuando estamos frente a la misma realidad que son la influencia de los planetas. Vamos, primera pausa, el Gran Vía con Sentido, regresamos, estamos conversando con Pablo Flores, astrólogo y creador de fundador de la Escuela de Astroterapéutica.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Agricultura estamos con Peter Bild en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vía con Sentido conversando con Pablo Flores, ingeniero civil, industrial, astrólogo y fundador de la Escuela Astroterapéutica. Pablo, antes de ir a la pausa, yo te preguntaba en el fondo es, ¿cómo se entiende de la astrología el que uno, al momento de nacer, reciba toda esta influencia de los planetas que, en el fondo, tú bien los planteabas, determina en el fondo un poco las condiciones básicas a través de las cuales se va a expresar tu desafío en la vida?
Es que esa es una pregunta a nivel físico, no hay ninguna. Yo te puedo explicar un poco a nivel energético. A nivel físico nadie ha logrado explicar cuál es la relación, la verdad. Es un verdadero misterio. No. Ahora, el hecho de que no sepamos cómo no significa que no exista.
Y eso
es evidente. De hecho, dentro de la escuela, una de las cosas que yo, mi objetivo para el 2021 es armar un departamento de estudios estadísticos. O sea, yo quiero contratar a sociólogos, astrólogos y que hagamos estudios. Quiero hacer estadística. O sea, yo necesito, me sale el lado matemático, ingeniero, yo necesito validar esto con números, la información, porque si no, cada persona puede decir la tontera que se le ocurra, ¿me entiendes? O sea, necesitamos fundamentar esto. Ahora, a nivel técnicamente, el momento del parto y el momento del nacimiento, y esto es como el huevo de la gallina, ¿eh? Sí. Te lo voy a explicar por un lado, después te lo voy a volver para el otro lado. Técnicamente, el momento del parto, el momento del nacimiento, el momento de la primera respiración, lo que está marcando es cómo los diferentes, cómo nace una cierta configuración evolutiva en tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿uno nace en ese momento? O sea, ¿simplemente te tocó? O sea, ¿fue una lotería? O sea, si no sé, pues si hubieran decidido que nacieras 3 horas después, ¿habría sido otra persona? O si todo está configurado de forma absolutamente inteligente, cosa de que tú naces en ese instante, porque eso lo que está marcando es lo que tienes que evolucionar. Para mí, la realidad no es lineal. Y sobre todo si estamos hablando cosas de este tipo, la linealidad, pasado, presente, futuro, no existe. Una cosa interesante que uno ve, por ejemplo, en una carta natal, porque existen muchos tipos de astrología, es que existen tres factores pasados que uno ve en la carta de una persona. Si uno se va a una astrología, por ejemplo, kármica, que hablan de vidas pasadas, yo veo una carta de una persona y le puedo decir, mira, tú, no es que le voy a decir que fuiste el faraón de Egipto, no, para nada. Pero yo puedo decir, mira, en el pasado de tu alma veo que hubo miedo e inseguridades con respecto a esto, tuviste temas afectivos complejos con respecto a esto, este fue un patrón que se repitió profundamente, estos fueron dones que tú generaste, estos fueron talentos, estaba acostumbrado a esto, pa, pa, pa. Se puede hablar de forma súper específica lo que se trae. Lo interesante es que ese mismo patrón tú lo llevas al tema familiar, porque también está la carta natal donde se estudia todo el tema del linaje familiar. Entonces tú dices, mira, en tu linaje familiar se tiende a repetir estos tipos de comportamiento. Existen heridas asociadas a esto. Los temas vincular, se ve este patrón que se repite, este patrón que se repite, este patrón que se repite. ¿Me entiendes? E incluso tú puedes hablar de cómo fueron los sucesos que ocurrieron dentro del útero. ¿Qué ocurrió durante tu gestación? ¿Cuáles fueron las energías predominantes? ¿Qué te estoy tratando de decir? Que lo que nosotros traemos está absolutamente alineado, con, entre comillas, con lo que traemos antes de encarnar, con la familia que nacemos y con las experiencias intrauterinas. Porque todo lo que ocurre, de hecho, en el útero es como que se descarga toda esta información. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta.
Sí. En el fondo es un poco cuando uno se pregunta en la vida adulta, ¿soy lo que soy producto de mi infancia, mi historia, o en el fondo tuve la infancia y tuve la historia que tuve porque era lo necesario para poder entrar en el desafío que es lo que tengo que aprender en esta vida? En el fondo es de doble sentido.
Mira, a mí una de las cosas que yo me especialicé en la astrología infantil de niñas y niños menores de 7 años. De hecho, una de mis especialidades son guaguas y niños menores de 3 años. Porque yo siempre unía, y no me refiero a leerle cartas astrales a los papás de los niños, sino que yo me especialicé como terapeuta de bebés, de guagua. Yo digo bebés porque siempre viajo fuera de Chile, entonces digo guagua, no me entiende nadie. Pero de guagua, ¿y qué es lo interesante? Que antes de los 7 años, es como que todos los sucesos que ocurran, todos los tránsitos que ocurran, todos los movimientos que ocurran, de cierta forma, es como que es un computador nuevo, sí, es un computador nuevo, pero viene con un disco duro externo que hay que cargarle la información. Entonces, los sucesos de los primeros 7 años de vida son una carga de la información antigua a través de sucesos que van marcando. Por ejemplo, si tú ves que en una carta natal nace un bebé hoy día, y vemos que trae una tremenda herida de abandono. Lo más probable es que los primeros 7 años de vida va a vivir múltiples experiencias de abandono.
Eso que te decía antes.
Múltiples. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿cuál es uno de los temas que viene a aprender a manejar y a resolver? Es la sensación de abandono. O sea, ¿cómo puedo manejar la sensación de abandono si no me siento abandonado? ¿Me entiendes? ¿Cómo puedo... No sé, pues, vámonos a Plutón. Plutón representa apegos gigantescos. Tengo apegos gigantescos que están deteniendo mi proceso evolutivo. Por lo tanto, ¿qué va a vivir esa persona durante los primeros años de vida? Va a sentir como las cosas a las que está más apegada, la vida se las quita. Por lo tanto, está sintiendo esta pérdida y va surgiendo esta necesidad de control por la pérdida, ¿me entiendes? Que lo va a volver más obsesivo controlador justamente en las cosas que tiene que aprender a soltar.
Sí. Absolutamente. ¿Y de qué manera ¿Tú sientes que se está utilizando hoy día la astrología? ¿Se entiende esto que tú estás planteando? No verlo ya como un oráculo, que en el fondo tiene que ver con aliviar un poco las sensaciones que estoy teniendo, a ver si me dice que me va a ir bien o me muero de miedo si no me va a ir muy bien. ¿Tú sientes que hay como una toma de conciencia con respecto a la gente que se interesa por estos temas, como hacerse cargo de que en el fondo todos los acontecimientos que te van pasando, imagínate lo que estamos hablando ahí, es como... Yo siempre he dicho que la vida es alucinante, pero es difícil, ¿no? La vida es un desafío, ¿no? Es un desafío. Si uno viene un pajarito en la mañana, tiene el desafío de encontrar las lombrices. No es algo que esté dado, que esté hecho. Hay un trabajo personal. Entonces, en ese contexto, el asumir que incluso las pérdidas tienen que ver con las experiencias que he necesitado vivir para poder encontrar esa libertad interior de aprender a autocontenerme y generar ese vínculo conmigo mismo, eso es un desafío, un trabajo, hay que tener coraje para eso en el fondo. Hay que hacerse protagonista. Allá dejamos de mirar las situaciones externas con una manera que nos justifiquen. ¿Tú sientes que eso se va asumiendo, se va como entendiendo?
Sí, o sea, la astrología...
Digo, las personas que consultan, en términos de cómo se está entendiendo la astrología hoy día. Vivo en un mundo que está cambiando, en un mundo que exige protagonismo. En un mundo que depende de nuestra capacidad de hacernos cargo de nosotros mismos.
Hay dos cosas interesantes que están surgiendo. Claramente, la misma astrología va cambiando. O sea, que entendamos, no existe una astrología. Existe cultura con cosmovisiones que ven esta maquinita y sacan conclusiones de la maquinita y sacan información con la maquinita. Por lo tanto, cuando hablamos de la astrología griega, astrología medieval, decimos, no, esos astrólogos están equivocados. No, para nada. Es ellos... como observadores de esto, la interpretaban y lo entendían. Obviamente, nosotros, desde el desarrollo de la psicología, y especialmente gracias a Jung y todo eso, nosotros surge una visión de la astrología en la cual nosotros miramos y desde la como visión nuestra lo empezamos a usar y la interpretamos. Y eso ha ido creciendo de forma exponencial, la verdad. Mucho, la astrología psicológica se ha ido desarrollando enormemente, especialmente en países como Chile y Argentina. O sea, Chile y Argentina son los países donde yo te diría que la astrología está, de habla hispana, lejos más desarrollado. Más Argentina que Chile, pero no se me ocurre ningún país que le haga el tercer lugar. O sea, en España la astrología que domina es astrología clásica, predictiva. Tú vas a los congresos, a mí me han invitado a varios congresos, yo voy a varias ponencias, y ves que son los mismos astrólogos de hace 50 años que están dando sus mismas ponencias y siguen hablando temas muy predictivos y no hay una apertura hacia algo más evolutivo. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos las líneas psicológicas modernas, especialmente en California y todo eso, se han ido metiendo con fuerza. Pero eso, sí, se está tomando en cuenta. Ahora, ¿cuál es un peligro en el cual todos, de cierta forma, también estamos metiéndonos acá y puede ser terminar siendo un poco complejo? Es que la gente termine viendo la astrología como una nueva religión. O sea, los astros... O sea, y eso va muy de la mano de andar mirando todo el tiempo cómo están las energías planetarias para saber lo que tengo que hacer. Y eso yo lo encuentro que es extremadamente peligroso, porque si bien yo subo videos de forma constante, lo que trato de decir a la gente es cómo fluye la energía para que la aprovechen como un proceso de transformación, no que se condicionen lo que pueden o no pueden hacer en base al movimiento de los astros. Que eso yo lo encuentro que sería ya pero lo más limitante. Yo no sé si tú leíste un libro que se llama Astrología, Karma y Transformación de Steven Arroyo.
Sí.
Pues ese libro, Dios. Cabezón el libro, pero muy bueno. Y a mí me quedó siempre marcado como parte del libro. Que no sé si te acuerdas que parte el libro, en la introducción, y él dice, va el maestro, un maestro, un gurú. Un gurú iluminado va donde el astrólogo védico. Y le pregunta al astrólogo védico, dígame, astrólogo, ¿de qué época a qué época de este año van a ser los meses más complejos para mi vida? Y el astrólogo védico le dice, mira, de tal fecha no hagas nada, nada te va a resultar, los astros van a estar contra ti. Y el gurú dice, entonces en esa fecha voy a hacer todas las cosas más importantes. Eso es lo que me gusta a mí. O sea, no podemos condicionarnos de que no podemos hacer las cosas porque, no sé, porque la luna está aquí, porque la otra está acá. Yo encuentro que es darle poder a algo, darle mucho poder a algo externo.
No, yo que te veo en los videos que tú siempre estás haciendo, el elemento central que a mí me llama la atención es que siempre estás empoderando, en el fondo siempre estás dándole como el valor al sujeto con respecto a su realidad, o en este caso a su carta. Es como él utiliza, es un escenario que le permite de alguna forma contemplar ciertas cosas, y además también para poder entender. Obviamente uno le empiezan a suceder experiencias, o le cambian los estados, se le fisuran relaciones, se le mueve el mundo, y cuando uno tiene por lo menos un referente para poder entender eso, uno está más libre para saber cómo actuar frente a eso. O sea, yo creo que el gran tema cuando estás hablando de religión es que volvamos a ponerlo afuera, es como que volvamos sí. a creer que nuestra vida depende siempre de situaciones que el jefe, la pareja, la luca, el país, el presidente, bueno, el clima, todo lo que en definitiva nos justifica a poder...
Que le prendamos vela a Saturno, que le prendamos vela a Saturno para que la realidad no sea tan dura. Es lo que tú acabas de decir, es ponerlo fuera.
Ese es el elemento central, por eso te digo que me gusta mucho tu forma de trabajar, porque siento que siempre estáis como responsabilizando, de manera muy lúdica además, tampoco no le pone ese peso también como tan serio que de repente lo hace grave, ¿te fijáis? Sino que es, la vida es esto, entonces, ok, utiliza esto, es un regalo, información, mírate, conócete. Al final la libertad consiste un poco en eso, ¿no? En la capacidad, cuando se habla tanto del autoconocimiento, ¿qué es el autoconocimiento? Es la capacidad para aprender a reconocer tus tonalidades y, por lo tanto, aprender a conducirlas y que no te conduzcan a ti. Sería eso, ¿no? El poder tú hacer la pega que tenés que hacer para no quedarte atrapado en aquello que te imposibilita ser, o esa libertad de lo que tú quieres ser. Uh-huh. Y por eso yo me imagino que los mismos temas siempre son a nivel, digamos, predictivo, la salud, el amor, el trabajo, que son aquellas cosas que más tememos no tener. Entonces imagínate cuando tú adquieres la libertad, te cuentas de que tú puedes no entramparte ni predeterminarte en eso, sino que al contrario, maneja esas variables para saber cómo desanudas, cómo sigues. ¿Qué es la vida para ti en ese sentido, oye? Porque uno, insisto, son conceptos tan amplios que uno dice, oye, la pregunta que está haciendo este gallo, es para ti. En el fondo, ¿qué sientes tú que es la vida dentro de este mismo proceso de observar tantas cartas y de darte cuenta de que son todas diferentes, pero estamos todos en lo mismo al final?
La vida para mí es un juego. Y la clave del juego es no olvidarnos que es un juego. La clave de la vida es no olvidarnos que esto es un juego. Más que un juego. Es no olvidarnos que es un juego. Para mí, es ahí está el secreto de un poco
de lo que es la vida. Vivirlo de manera lúdica, en el fondo.
Sí, pero tampoco estoy tratando de decir que tengamos que tomarnos todo de forma tan liviana, pero tampoco tan en serio. Es como que no nos olvidemos que todo esto es una ilusión. O sea, nada de esto es real. Y no nos demos cuenta. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema principal? Que tiene que ver un poco con lo que hablamos antes. Si lo tomamos todo tan real y todo tan serio, le damos todo el poder al juego externo. Y nos olvidamos que nosotros somos jugadores dentro del juego. Entonces, y dejamos de ser creadores y manifestadores conscientes, porque al final siempre estamos siendo creadores y manifestadores. Esa es la ilusión máxima del juego. El creer que en realidad todo lo que está pasando es por factores externos a mí. No, los factores externos a ti existen, pero están siendo co-creados desde tu inconsciente, tú lo estás proyectando. Si te están pasando estas cosas complicadas a nivel profesional, a nivel de pareja, a ver, ¿por qué lo estás co-creando? ¿Qué parte dentro de ti cree eso, merece eso, la culpa hace eso? ¿Qué patrones? De anda a saber tú de dónde vienen esos patrones, de familia, de linaje, de la infancia. Anda. Entonces, y tiene que ver mucho con la energía de Acuario, que está tan de moda y se va a venir con tanta fuerza hoy en día, para el 2021. O sea, el ser consciente de que esto es un juego. O sea, nosotros podemos llegar a Acuario simplemente a través de Capricornio, desde un paso desde la Tierra. O sea, primero me tengo que ser responsable de mí para asumir el despertar de conciencia. O sea, tomar un despertar de conciencia sin asumir la responsabilidad es una pataleta infantil de alguien que... Y pasa mucho en el camino espiritual, como que tomo conciencia, veo la realidad y me enojo con la realidad, porque creo entender cómo deberían ser las cosas, pero creo que son los otros, el sistema, la estructura, los Illuminati, que no te estoy diciendo que no existan, pero ¿me entiendes? Son todos ellos los externos, los culpables de este problema que tenemos acá en la realidad, porque yo utópicamente me conecto con cómo deberían ser las cosas de forma justa, más humanitaria, más consciente.
Y me olvido, en el fondo, mi responsabilidad frente a eso.
Totalmente, ¿no? Me olvido. Y me olvido que esto es un juego, vuelvo a repetirlo.
Ya, pero ahí es donde un elemento súper interesante que tú lo manejas astrológicamente, que la fisura de todos los sistemas de creencia, todo lo que son los movimientos sociales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ismos, ¿no? Con esta ruptura, hace un tiempo nadie cuestionaba esa cuestión, digamos, es decir, es como... es una forma en que la existencia nos está pidiendo empoderarnos a nivel como personas, como sujetos.
Es que con respecto a la ideología, hay varias información que este reloj nos está dando para ahora. Primero, lo que nos está diciendo es que los ismos, comunismo, capitalismo, feminismo, machismo, lo que tú quieras, ecologismo duro, que surgieron hasta antes del 2020, se agotaron. O sea, están agotados. No logran resolver los problemas de la nueva realidad. Porque llegaron a una posición de polarización extrema. Donde, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una polarización extrema? Que estás perdiendo el otro 50% de la realidad. Entonces tú, para ganar las elecciones, necesitas ganar, no sé, el 50-1. O sea, necesitas un poquito más del otro lado para pasar a... ¿me entiendes? Sí. Si no se logra. Entonces, a mí me da risa, la verdad. Cosas de escuchar a la gente de izquierda, escuchar a la gente de derecha. Bueno, ya, da lo mismo. Es ridículo. Claramente no, por estar agotados. Y se necesitan nuevas ideas. Nuevas corrientes intelectuales, nuevos pensamientos. Y para hacer eso tenemos que desapegarnos profundamente de nuestra ideología. ¿Y dónde está el y qué es lo que nos está mostrando lo que está ocurriendo hoy en día? Que el problema es que estamos identificados con nuestras ideologías.
Absolutamente. Eso es constitutivo, digamos, psicológicamente, mientras uno lo construye al otro.
Completamente. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, vámonos al vacío. Yo soy de izquierda, bueno, quizás no eres de izquierda, entonces ¿qué soy? Bueno, no tienes por qué hacer nada en este minuto, descubre que llega, encuentra un nuevo sentido. Eso es la energía de Sagitario, o sea, sal ahí a la montaña a buscar la respuesta, pero sal a buscarla, ¿me entiendes? Suelta, o lo típico que te dice de los zen, vacía el vaso porque está lleno, o sea, no... Eso por un lado, que está agotado. Y segundo, ¿qué te está diciendo? Y se muestra claramente en la astrología del 2020 que las ideologías están absolutamente corrompidas por los intereses de poder. O sea, absolutamente, totalmente corrompidas. O sea, políticas de izquierda, políticas de derecha, feminismo, ecologismo. O sea, todo está manipulado hoy en día. Todo está polarizado y manipulado. Entonces, ¿me entiendes? Eso también está súper demostrado. Y podemos verlo de dos formas. Podemos ver, esta gente, estos corruptos. Pero ¿qué te está tratando de decir? Que nosotros también corrompemos nuestras propias ideologías por la necesidad de tener control y tener poder. Las adaptamos, las movemos para que nos den una sensación de seguridad.
Vamos, Pablo, a la segunda pausa, cambia con sentido, y volvemos de inmediato.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl. En Agricultura estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso conversando con Pablo Flores, astrólogo y fundador de la Escuela de Astroterapéutica. Yo creo que cuando un modelo, un sistema, yo aquí en la radio he estado conversando con diferentes personas, la física, la química, premio nacional, ecologista, de todas las áreas diferentes, y yo creo que por todos lados se ve de que estamos en un cambio paradigmático, que es como en el fondo el nombre que se le pone, ¿cierto? Y un cambio paradigmático, el paradigma es algo así como el agua para el pez. Eso que parece obvio, pero que en realidad está construido, está creado, por lo mismo que decías tú, los sistemas de creencias, la ideología, son construcciones sociales. Yo siempre hago una distinción entre lo que es la vida y lo que es el mundo. Y la vida, el mundo, perdón, está puesto, construido humanamente, lo que tiene que ver con lo social, con lo cultural. Y eso es lo que se va quebrando y se va fisurando. Y eso es lo que tú decías, que nos agarramos como si fuera una verdad y sentimos que si se rompe aquello que está fuera de nosotros, implica nuestra propia muerte. Y cuando un sistema va llegando a su peak, generalmente se intensifica, ¿no? Se intensifica porque, tú lo decías también, porque hay un pataleo, es como una necesidad de agarrarse a aquello que me da seguridad, que me da poder. Y también planteaba que, por otro lado, estamos entrando en otra etapa. ¿Cuál es la etapa que astrológicamente nos ofrece, nos desafía, nos propone? Me gusta ese concepto, nos propone la astrología, los astros, la relación de este universo del cual conformamos. ¿Hacia dónde vamos en términos prácticos? ¿Qué es lo que se nos exige como seres humanos? Porque técnicamente tenemos que aprenderlo, digamos, si no tenemos salida. Yo creo que todo este tema de la pandemia, las crisis sociales, nos está demostrando de que el problema no es como que salga la vacuna. Ok, la vacuna es importante, pero no es la vacuna como que saca el coronavirus, vamos a seguir viviendo como antes, ¿te fijáis? Es decir, hay un cambio que tenemos que hacernos cargo. ¿Cuáles son las señales de ese cambio? ¿Hacia dónde vamos como humanidad?
A ver,
¿hacia dónde se nos propone que entremos?
Para entender eso tenemos que entender un poco lo que pasó, lo que representa el 2020 a nivel astrológico y lo que representa el 2021. Tengamos claro algo, que este reloj, que yo lo llamo, es tan preciso que hay astrólogos que en el año 1980, hay un astrólogo español que siempre se me olvida el nombre, pero en su anuario anual, él, de hecho lo dijo ahora y mostró el anuario, miren, el anuario yo lo escribí en 1980. Sí. Que en marzo del 2020 iba a cambiar el mundo para siempre por una gran crisis, bla, bla, bla. ¿Y por qué lo dijo? Porque se producía una alineación entre Júpiter, Saturno, Plutón, y eso iba a ser una cuestión muy potente. Bueno, entonces, ¿qué representa el 2020? Y el 2020, y este proceso se termina el 21 de diciembre del 2020. Significa el fin de un ciclo, el cierre de un ciclo. No es que estamos en el clímax de un ciclo, no, estamos en la decadencia final de un ciclo. Es como el ciclo lunar, ¿ya? Está la luna nueva, está el cuarto creciente que se está expandiendo, está la luna nueva, donde esto comienza, muestra su máximo potencial y empieza a caer, a caer, cerrar, y estamos en el momento. Este año ha sido como el año justo antes de que surja la luna nueva. Uh-huh. Donde la intención del 2020 fue quebrar la estructura de la realidad que existía. Romperla, quebrarla, trizarla. Y como la estructura de la realidad, que está asociado al elemento tierra, no es fácil de quebrar, había que pegarle muy fuerte. Eso, ese quiebre de la estructura de la realidad, lo vamos a llevar a algo interno individual. Había que quebrar la vida de cada persona, pero al mismo tiempo eso lo llevamos a un nivel psicológico. Había que quebrar la estructura de personalidad, de ego de la persona. ¿Por qué había que quebrarla? Porque lo que parte a partir del 21 de diciembre del 2020 es un cambio y un salto hacia algo nuevo, muy diferente. Por lo tanto, la estructura antigua no iba a ser capaz de sostener, no iba a ser capaz de cambiar. Y entonces el 2020 a nivel individual nos ha hecho enfrentarnos a algunos más, a otros menos, pero nos ha hecho enfrentarnos con nuestros demonios y nuestros miedos más grande con las cosas que muchos sentíamos que no íbamos a ser capaces de sobrellevar, que si perdíamos no íbamos a ser capaces de sobrevivir. O sea, nos llevó a darnos cuenta de que, porque justamente los que nos tienen más rigidizados son nuestros mayores miedos y cómo nos protegemos de ellos.
Bueno, el concepto de la incertidumbre, ¿no? Que entramos así, pero como los que hemos piquero la incertidumbre, de hecho.
Completamente. Y bueno, ¿y qué es el 2021? Incertidumbre a más no poder. Porque es un movimiento, lo que se potencia es una energía acuariana extremadamente creativa, extremadamente innovadora, extremadamente vanguardista, que demanda un cambio muy grande. Yo lo digo, es como que, no sé, pues estabas leyendo el libro de tu vida y la vida de repente te quitó el libro, te lo tiró lejos y te dice, ahora anda, agarra otro y está en blanco. No está escrito. Entonces, ¿qué se viene? Se viene la posibilidad de hacer cambios muy grandes y es un año de una energía de profunda inestabilidad, donde vamos a ver, yo lo trato de entender de cierta forma, imagínate que la realidad fuera una mesa, la pegamos con un hacha, la quebramos, está toda atrizada, pero sigue todavía con una forma. El 2021 va a ser que vamos a empezar a jugar con las piezas y a desarmarlas. Entonces vamos a ver el 2021 como la estructura de la sociedad que tenemos va a empezar a cambiar. Y eso está muy asociado a la palabra crisis.
No. Sigue estando asociado a la palabra crisis a pesar de que hay un rearme, digamos. No es como que ya entramos en este mundo abajo y de alguna manera nos desmembramos, ¿cierto? Que es como cuando las uñas se salen de los dedos de las manos del cuerpo, en términos de que se nos desarma la realidad, perdemos el control, todo lo que imaginábamos o suponíamos que era, deja de ser, se van fisurando. Yo siempre he dicho que durante este año todo se exacerbó, ¿no? Es como que todo lo que estaba ahí como sostenido y uno estaba como tratando de que no pasara, ¡pah! Como el viento de cola que hizo que la cuestión cayera por su propio peso, para un lado y para el otro, dependiendo también de lo que cada uno está haciendo con su vida, efectivamente, pues es donde tiene el protagonismo cada uno, que no quiere decir que no lo pase mal, pero se pueden abrir puertas o se puede derrumbar todo. Y el próximo año no es un rearme, no es que empiezo a agarrar de nuevo estas piezas para ver dónde quiero ponerme el dedo, dónde, si me gusta que mi brazo vaya aquí o vaya... Todavía no, todavía hay un proceso de...
De crisis, sí.
De crisis.
Pero aquí tenemos que entenderlo de diferentes piezas, de diferentes formas. Llevémoslo a algo muy colectivo. Algo... Espérate, está viendo mucho ruido acá. No, llevémoslo a algo muy, muy colectivo. Llevémoslo al sistema económico. O al sistema ecológico. Simplemente... si vemos que el sistema económico que tenemos agotó porque ya no da más y tenemos que pasar a un sistema nuevo, eso es una crisis. Pero la crisis no hay que verlo como una palabra mala, la crisis es un cambio.
No.
La crisis es un cambio de un movimiento que se va a volver muy dinámico, ¿me entiendes? Y el otro día estaba hablando con un amigo que es científico y me explicaba de la entropía. ¿Qué me explicaba él? Que la realidad... Espera un poco. Ya, que me explicaba que la realidad, cuando empieza a producirse un sistema de cambio, la realidad, los sistemas tratan de compensarlo, y comienzan a utilizar todos sus recursos. Hay un consumo energético para tratar de compensar el cambio. Eso ha sido el 2020. Se ha tratado de compensar algo. Pero llega un minuto donde no hay energía suficiente para compensar el cambio y comienza, y cuando se llega a ese punto, se empieza todo a reorganizar. Ese movimiento dinámico. Eso es lo que se va a producir este 2021. A eso me refiero con la crisis. Y ahora, a nivel individual, todo va a depender de cómo se haya vivido el proceso de 2020. Porque si te quebraste, y qué bueno que te quebraste, significa que ahora estás más flexible. Significa que ahora, ante los cambios, no vas a actuar con tanto miedo. De hecho, ahora puede ser que incluso te atrevas a hacer cosas que antes no te atrevías, por lo tanto tú misma te puedes poner proactivo con los cambios y te puedes atrever a utilizar esta energía de lo nuevo para ir hacia algo nuevo. Entonces te das cuenta que todos estos cambios que se están produciendo son oportunidades que están llegando a tu vida y que te implican que tú también tienes que ir cambiando y moviéndote. Eso ¿Eso qué significa, que sea fácil? No. Y vamos a tener que trabajar nuestro miedo a la soledad, el miedo a sentirnos diferentes, el miedo al cambio, el miedo a lo nuevo. Tenemos que trabajándolo. Ahora, las personas que sigan queriendo vivir en el pasado, que sigan queriendo vivir amarrado a las estructuras anteriores, lo van a pasar súper mal.
Claro, pero generalmente te das cuenta de que los que más se resisten, de alguna forma, lo que tiene que ver con lo que dijiste antes tú, que es cuando hay más poder, porque cuando hay más poder siento que controlo más mi realidad, comillas, y por lo tanto más me resisto a que haya un cambio, porque me siento que estoy cómodo dentro de esa posición. Eso es lo que realmente cuesta imaginarse cómo se produce ese cambio.
O sea, desde los grupos de poder, claramente, es cosa de ver los políticos. Y claro, yo te digo que es una cosa, para mí personalmente, una cosa impactante de los políticos y los empresarios. Empresarios de derecha a izquierda, políticos de izquierda a derecha, como por no perder el poder, como manipulan a la gente. O sea, y como yo personalmente en Chile me sorprende cómo todo el mundo cae en la manipulación masiva de estos políticos que no quieren perder el poder.
Pero ¿cómo se dan esas situaciones reales frente al 2021, por ejemplo?
Que básicamente, es que mira, hay temas complejos porque se ven dos posibilidades energéticas. Uno es que realmente los movimientos revolucionarios exploten el 2021. O sea, que de verdad la sensación de encierro, de atrape, de que ya no aguanto más a esto, sea insostenible y que se produzcan grandes movimientos revolucionarios.
Repete, nosotros vemos que se están produciendo movimientos sociales en todas partes del mundo, digamos.
Pero todavía no lo hemos visto con la energía que se está haciendo presente.
No, pero no es raro lo que estás diciendo, porque vemos que en muchas partes del planeta se están manifestando. En Alemania se estaban manifestando, por ejemplo, para que no fueran encerrados. Y no estamos hablando del revolucionario antiguo, ¿no? Que es como de la caricatura. Estamos hablando del movimiento de la gente.
O sea, imagínate qué va a ocurrir cuando realmente la energía de la revolución se encienda a nivel energético en la realidad. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Hemos visto la energía del enojo. Hemos visto el enojo, la energía de la frustración. Hemos visto la energía del resentimiento y la rabia contra ese poder externo que me limita y me controla absolutamente. Eso es lo que se ha visto. Yo me acuerdo en el 2019, a principios de octubre, diciendo cuidado, que podía ser que la gente explotara de rabia. ¿Me entiendes? Por eso. Ahora lo que pasa es que va a entrar la energía uraniana, va a entrar la energía de Acuario muy presente en cuadratura con Saturno. O sea, lo que podemos ver es que la gente simplemente ya se va a aburrir de esto. Porque a pesar de todo, las estructuras de poder siguen teniendo el control. Y la verdad, no han cedido nada, nada. Siguen jugando el mismo juego y nos siguen manipulando totalmente. Entonces, lo que vemos es que realmente el descontento social puede dispararse, así como una crisis económica, así como los problemas ecológicos. Eso son con todos mis colegas astrólogas y astrólogos, o sea, lo que vemos que lo que nos preocupa el 2021 son temas de crisis económica muy grande, que tiene que ver por temas técnicos astrológicos. Vemos el tema de la crisis ecológica muy, muy grande, climática, y los temas, los movimientos sociales, porque esos movimientos sociales pueden surgir desde la sensación de mayor represión. Puede ser que las estructuras de poder traten de presionar aún y reprimir aún más, ya sea con el sistema que utilicen, que ya son medio obvios, básicamente.
Sí, sí, porque te decía eso, porque de todas las entrevistas, de todas las conversaciones que he tenido en este programa, más allá de las diferencias con las personas, y personas que son como súper involucradas en sus temas, al final te queda esta sensación como decir, bueno, pero vamos aprendiendo los seres humanos, por ejemplo, con el tema ecológico, porque el tema ecológico es como el encuadre mayor, me explico, no nos podemos salir del tema ecológico. Si se nos cae el sistema ecológico, es como que no nos queda donde estar parado.
No nos queda nada.
No nos queda nada. Entonces, en el fondo, es como eso iba la pregunta, ¿no? Como,
o sea, lo que está pidiendo el 2021...
¿Atinaremos o no atinaremos?
Es que haya un despertar de conciencia masivo. Está puesta la energía para un despertar, para una toma de conciencia. Ahora, la pregunta es, ¿lo tomaremos o no lo tomaremos?
Bueno, eso cae de nuevo.
Eso cae de nuevo. Lo que yo sí te puedo decir es que quizás en vez de preocuparnos de que si lo tomaremos o no lo tomaremos, es ¿lo tomas o no lo tomas tú? O sea, si no lo tomas tú, no lo vamos a tomar.
Absolutamente.
Es básicamente eso. Y también, ¿cuál es otro sentido del 2021? Que realmente se una al colectivo. Unidad en el colectivo. O sea, justamente fíjate cómo los grupos de poder han hecho que nos dividamos nos dividamos. Y la energía acuariana lo que habla es gente con ideas más o menos parecidas, no tienen que ser iguales, pero con ideas más o menos parecidas se empiezan a alinear por un objetivo en común.
Son valores casi, ¿no?
Sí, son valores, son ideales, son causas en común, ¿me entiendes? Me lo imagino como algo bien acuariano que podría haber sido para la campaña del no, pues. O sea, partido, gente de diferentes visiones que no todos compartían, tenían un ideal en común, ¿me entiendes? Y se unían en pos de ese ideal, ¿me entiendes?
O las grandes manifestaciones pacíficas que hubieron en octubre del año pasado, donde tampoco todas las personas tenían seguramente la misma idea, la misma ideología, pero habían ciertos elementos centrales.
Sí.
La dignidad, por ejemplo, habían temas que se estaban, el cuestionamiento de la normalidad.
Totalmente. Si lo que demanda la energía acuariana este año es que... ¿Y dónde está la oportunidad que no se ha visto hasta ahora en la historia de la humanidad? Es cómo este colectivo puede actuar de forma más consciente y no que la rabia y el odio del colectivo tome al grupo. Porque cuando la rabia toma al grupo, la revolución no nos lleva a algo mejor.
No, de hecho ese camino ya está recorrido por la historia.
Súper
¿no?
recorrido por la historia, o sea, está archi conocido, es cosa de estudiar sí. la Revolución Francesa y estudiar qué pasaron los 30 años después de la Revolución Francesa y todo lo que pasó, para entender más o menos qué pasó. Entonces, lo que te está tratando de decir el 2021 es que necesitamos seres conscientes, con conciencia individual, actuando a nivel colectivo y no una masa enardecida, inconsciente, inspirada por ideales acuarianos, ¿me entiendes?
Bueno, Pablo, llegamos al final del programa. Yo te quiero agradecer allá desde México que hayas compartido con nosotros aquí en Vida con Sentido y nos haya enseñado, nos haya compartido tu experiencia. Llegaron muchísimos temas que yo quería tocar, pero tal vez podemos continuar en otro momento, en otro programa.
Dale, Peter, yo feliz, a mí me encantó. Cuando me queráis invitar de nuevo, aquí estaré. Y muchas gracias, de verdad... Tener espacios de conversación así no son tan habituales, así que yo muy contento.
Bueno, yo los quiero invitar además para que sigan y para que entren a Instagram con Pablo Flores. ¿Tu Instagram cuál es? ¿Pablo Flores Astrólogo?
Yes.
Ya. Sí. Porque tú estás constantemente haciendo unos videos que son muy bonitos, son muy prácticos, son muy aterrizados, inspiran, iluminan, muestran. Pero sobre todo con un tono que a mí me encanta, que no es dogmatismo, sino como es compartir ciertos conocimientos para que uno los pueda utilizar para ir entendiendo la realidad que tiene. Cuando uno es capaz de poder como comprender un poco el ámbito de su experiencia, también baja el miedo, ¿cierto? Porque se hace de alguna manera, aunque no lo pueda controlar, pues se hace más conocido, se hace más comprensible. Eso también es importante.
Sí, te orienta un montón.
Te orienta. Un abrazo grande y nos vemos para otra.
Muchas gracias, Peter.
Un abrazo. Ya llegamos al final de nuestro penúltimo programa de este año 2020. Y si bien ya es 26 de diciembre, espero de todo corazón que hayan podido pasar y disfrutar de esta Navidad tan diferente y especial dentro del contexto de todo lo que hemos vivido durante el reciente año, junto a sus seres queridos, con la conciencia que hoy tenemos de lo valioso que es poder abrazarnos, la presencia de estar juntos y compartir cada momento que tenemos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Agricultura, Instagram de Radio Agricultura, y en mi Instagram, Peter Bill. Quédense en nuestra sintonía, ya viene Pedro Engel contigo, y nosotros nos encontramos en un nuevo programa de Vía con Sentido. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Vida con Sentido, con Peter Bill. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas.